Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durante toda la mañana te hemos estado contando la última hora de esa explosión en el interior de una mina de carbón en Cerredo, en Asturias. 5 personas han perdido la vida y 4 han resultado heridas graves en el accidente. Las intervenciones ya han terminado, pero seguimos pendientes de los 4 heridos. Allí nos vamos, COPE Oviedo, Inmaculada Rivas. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Inmaculada, todavía se están investigando las causas del accidente. ¿Con qué hipótesis se trabaja? ¿Sabemos lo que ha pasado?
Bueno, pues mira, la Guardia Civil acaba de confirmar que detrás de este trágico suceso está el asesino invisible. Así se conoce al gas grisú, gas silencioso, presente en las minas de Ulla, que al contacto con el aire provoca fuertes explosiones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido esta mañana. Una explosión de grisú que se ha cobrado 5 vidas, que deja a 4 trabajadores con heridas graves. Están ingresados en los hospitales de Oviedo, en el Hospital Central de Asturias, en el Carmen y Severo Ochoa en Cangas del Narcea y el de Ponferrada en León. Los fallecidos son también vecinos de la provincia leonesa, tenían entre 32 y 54 años.
¿Qué trabajos estaban realizando, Inma, en el momento de la explosión?
Bueno, pues esta es una mina, la mina de Cerredo, que cerró hace 7 años. Ahora estaba siendo acondicionada para extraer grafito, tenía permiso en regla del Principado, y en ese acondicionamiento es en lo que estaban centrados los operarios que se han visto implicados en este suceso, con papeles en regla, pero con lo que te decía, con un enemigo que no se ve y que cuando saca la mano se lleva por delante vidas como las de estas 5 personas.
El resultado es ese, 5 fallecidos y 4 personas heridas. Inmaculada Rivas, desde COPE Oviedo. Gracias, compañera.
Buenas tardes.
Pues Mariló tiene una cafetería en la zona donde se ubica esta explotación minera y así nos contaba lo ocurrido en COPE.
Fue en una galería que está un poco más apartada del pueblo. Se prestan los servicios de emergencia, que hay 3 o 4 UBIs y las ambulancias de la zona, un helicóptero que marchó con un herido, hay 2 heridos graves, la sí. Mina se cerró y luego pues ahí abrieron. Es que tampoco tenemos mucha idea, que tampoco debe haber muchos trabajadores, poca gente.
Y tenemos una buena noticia porque el Euribor, es verdad que se ha estancado este mes de marzo, sigue en el 2,4%, aunque Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Las hipotecas siguen bajando?
Sí, porque hace justo un año estaba en el 3,7% y eso se traduce en que si te toca revisar tu hipoteca variable en las próximas semanas, te ahorrarás unos 100 euros al mes, 1.200 euros anuales, en el caso de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, que es la hipoteca media. Aún así, la caída de las cuotas mensuales de este año no compensa todavía las subidas de los años anteriores.
¿Y qué va a pasar los próximos meses? ¿Bajará el Euribor?
Bueno, pues todo depende de si el Banco Central Europeo continúa con su hoja de ruta, es decir, abaratando el precio del dinero. De momento, los expertos dan por descontadas otras 2 bajadas. Ahora los tipos están en el 2,5% y la intención de este organismo sería dejarlos en el entorno del 2. Eso repercutiría en el Euribor y en nuestros bolsillos, como explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Debe bajar. Que ahora vaya más lento no significa que no vaya a bajar más, sino que ahora no reacciona tan rápido como ocurrió hace unos meses o hace año, año y medio.
Pero quizá tengamos que esperar a final de año para verlo en el 2%.
Gracias, Victoria. Y a partir de las 3:30 te vamos a hablar de una enfermedad que pensábamos que estaba erradicada y que ha aumentado en el último año, la tuberculosis. Y el futbolista gallego Lucas Pérez es uno de los últimos que ha conocido que tiene esta enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite a través del aire. Tras haber disminuido su incidencia durante la epidemia del coronavirus en el último año, la tuberculosis ha aumentado un 7% en nuestro país. Y también en el programa de esta tarde hablaremos de la amistad con 2 amigos que han reflexionado sobre ella y han publicado un libro con todo lo que han aprendido. Y de amigos queremos hablar también contigo. Amigos a los que queremos, a pesar de sus defectos, manías o excentricidades. ¿Cuál es el amigo más raro que tienes, qué costumbres, qué manías te sacan de quicio, pero oye, le perdona porque es un amigo y le quieres. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, le quieres, pero es que a ver, ¿cómo es esto que siempre te da plantón?
Pues mira, yo tengo un amigo que se llama José Luis, que siempre que quedo con él, en el momento de quedar, nada, 5 minutos antes me dice, oye, que no puedo. Yo, ay, madre. A la semana siguiente, oye, que no puedo. Ay, madre, pero te lo juro, 5 minutos antes de quedar. ¿Pero qué le vamos a hacer? Él es empresario y le quiero como es.
Ay, José Luis, bueno, tienes amigos raros, manías que te sacan de quicio de ellos, pero les quieres. 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona golea al Girona y mantiene distancia con el Real Madrid.
Quedan 9 jornadas de liga, le saca 3 puntos al Real Madrid, 9 al Atlético de Madrid. El Barça de goleada en goleada ayer, 4-1 al Girona.
Fermín para Lewandowski, no puede rematar, ¡sí! ¡Gol! Lucharon ese balón todos, desde la derecha hacia la izquierda.
Víctor Navarro y con el polaco como estrella y pichichi.
Está que se sale Lewandowski, goleada de Flick al Girona para devolverle aquellas que recibía de manos de Michel. Buen juego en la primera parte, aunque los goles azulgranas llegaron en la segunda mitad tras una impropia de Krejci. Lewandowski demostró que él quiere el pichichi, la bota de oro. Anotó 2 tantos y el siempre presente Ferran Torres cerró el marcador con el 4-1. Al delantero polaco le preguntaban por sus 36 años y él respondió: con sus 42 goles esta temporada, 28 solo en liga.
Yo lo sé que mucha gente está hablando sobre mi edad también, pero estaba trabajando, que tenía 21, 22 años hasta ahora, que quería jugar unos años más al top nivel y en este momento me siento muy bien físicamente también. No hay diferencia entre ahora y hace unos años. Creo que más importante es que todos como equipo jugamos en una dirección y sabemos que tenemos mucho partido, pero hasta el final yo estoy seguro que vamos a jugar al top nivel.
A las buenas noticias en la competición se une ahora Elena Condis, una muy buena personal, porque Ter Stegen está a punto de volver.
Fuentes del vestuario me aseguran que podrá volver a jugar en mayo si Flick lo considera oportuno. Es el objetivo que se marcó hace poco más de 6 meses cuando se operó de su lesión en la rodilla el 23 de septiembre. Ella lleva más de un mes entrenando en el campo. Hoy ha hecho parte de la sesión por primera vez con el grupo. Puede volver Ter Stegen en mayo en Liga, pero en Champions, ojo, deberían desinscribir a Chesney para que jugara. Aún no se ha valorado este escenario, pero llegado el momento lo hablarán. La relación entre ambos porteros es excepcional. Quedan a menudo, aunque la última palabra es de Flick, que suele ser muy prudente con los futbolistas que vuelven de lesión.
Esta semana es la semana de la vuelta de las semifinales de Copa. Mañana se juega el Real Madrid-Real Sociedad. Ventaja de 1-0 para el Real Madrid. Esta mañana ha hablado Ancelotti y han comparado el juego del Barcelona y del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha pedido un poco de paciencia para los que juegan menos y considera que el banquillo es una buena terapia para ellos. Además, reconoce que a su equipo le está faltando algo de solidez en los últimos partidos y que a veces tiene que insistir para que sus jugadores no pierdan la motivación, aunque por otra parte dice que a veces el cuerpo técnico no tiene ni tiempo de preparar los partidos. Al italiano además se le ha preguntado también si cree que el Barça a día de hoy juega mejor que el Real Madrid.
Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y me gusta también cómo juega el Barcelona. Pero se puede decir, Barcelona juega muy bien, el Madrid juega muy mal. Como se puede decir, el Madrid juega muy bien. Para mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Me encanta. Hace 3 años que me encanta. Si seguimos así, está muy bien.
Melchor Ruiz, mañana de nuevo Lunin va a ser el portero.
Sí, será el portero titular, es el portero de la Copa. Recordemos que Courtois sigue recuperándose de esa sobrecarga muscular después del último entrenamiento. Lista de 20 convocados. Entran los jugadores del filial y los porteros Fran González y Sergio Mestre. Son 5 las bajas: Carvajal, Militao, Ferran Mendy, Ceballos y el mencionado Courtois. Ancelotti espera meter entre 4 y 6 rotaciones: Tchouaméni, Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo. Veremos también si Álava y Endrick en el 11 titular.
¿Y cómo está la Real para el partido de mañana? Mauri Yáquez.
Imanol recupera 3 piezas importantes para el vital choque de mañana en el Bernabéu. Barrenechea vuelve tras sanción, Oscarsson tras una pequeña gastroenteritis y Agüer después de unas molestias musculares. El que está entre algodones es Oyarzábal, pero finalmente viajará a Madrid. El capitán no puede contar, Imanol, con 3 hombres en el dique seco: Zakaria, Brais y Odriozola. La Real Sociedad a por todas, a por lo imposible, a por la final de la Cartuja. Escuchamos a Imanol.
Mariposas hay. Ya os digo, es que yo no vivo del pasado. Voy a vivir una noche grande y eso no me lo quita de la cabeza nadie, porque nos lo hemos ganado y cabe la posibilidad de estar en una final con nuestra afición. Puede ser una noche mágica, histórica y para el recuerdo, y yo por lo menos la voy a soñar y la vamos a pelear.
El miércoles es la vuelta de la otra semifinal, Atlético de Madrid-Barcelona. El Atlético, que empató con el Español, se dejó también un lesionado, Lenormand, con un golpe en la cabeza. ¿Cómo está el jugador español, Antonio Ruiz?
Sí, felizmente para Robin Lenormand y para el Atlético, todas las pruebas que se le han practicado después de ese golpe en la cabeza que le obligó a ser sustituido en Cornellá, no reviste ningún problema serio, grave, ni adicional, ni que suponga recaída de la lesión en la cabeza anterior que le tuvo apartado 67 días, así que se va a quedar simplemente en los 4 puntos de sutura y si no hay contratiempo se pone ya a disposición del Cholo Simeone.
De la Liga, el derbi sevillano fue para el Betis.
Isco, Cucho, gol del Betis.
2-1 le ganó el Betis al Sevilla, Andrés Ocaña.
Indudablemente es un derbi con muchas connotaciones positivas para el Betis. Se rompe la mala racha de Pellegrini, que de 9 no había ganado ninguno. A la décima fue la vencida. Prácticamente deja sin opciones europeas al eterno rival y sigue peleando además la Liga de Campeones. Además, idilio de Isco, de Anthony y del Cucho Hernández con un Real Betis balompié que sabe enamorar a sus futbolistas. Decía el Cucho que había sido el gol más importante de su carrera.
Isco gira el cuerpo y ya sabe que estoy ahí, lo hace un toque, lo hace fenomenal. Solo los cracks hacen esas distancias. Llego un poco forzado, pero bueno, alcanzo a meter la punta del pie y marcar, y fue una emoción muy grande.
¿El gol más importante de tu carrera, Cucho?
Por supuesto que sí, sí, sin duda alguna. He marcado uno que otro, sí, pero este vale muchísimo. Es un recuerdo muy bonito para toda la vida.
El Betis es sexto, está empatado a puntos con el Villarreal, 47. ¿Y cómo sentó la derrota en el Sevilla, Víctor Fernández?
El Sevilla plasmó en el derbi anoche lo que es actualmente, un proyecto sin rumbo, sin capacidad y sin ambición. El equipo, pese al gol de Vargas, se derrumbó en la segunda parte enseñando las deficiencias que tienen el 11 y toda la plantilla. El centro del campo se cae a pedazos y es una irresponsabilidad lo que la dirección deportiva ha hecho con la delantera. El entrenador volvió a quedarse paralizado y no le ofreció ningún plus. El capitán Gudel reconocía que es el momento de asumir las críticas y la situación.
Sí, claro, esto al final es fútbol, no puedes ganar todos los derbis. Lo hemos intentado, queríamos ganar, pero bueno, ahora lo que he dicho, toca tragar veneno. No he ido al vestuario aún, pero estamos jodidos todos, que es normal.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El Athletic de Bilbao empató a 0 con Osasuna. Ahora mismo es cuarto, está a 4 puntos del Atlético de Madrid, José Ángel Peña.
Sí, los de Valverde siguen sin poder hacer hincar la rodilla a los Osasuna en San Mamés. Se repitió la historia, el Athletic llevó el peso del partido, pero no tuvo la calidad ni la claridad necesarias para generar peligro en el área rojilla. A los bilbaínos se les atraganta también las defensas con 3 centrales y el caso es que en la pelea por el cuarto puesto se les acercan el Betis y en especial el Villarreal, a quien visitan el próximo domingo. Ernesto Valverde, que acabó enfadado el partido de ayer, sabe que el próximo domingo se la juegan.
Parecía que estaba igual enfadado, es porque los últimos 10 minutos podíamos perder el partido, veía que lo podíamos perder. Nosotros nos hemos ganado el tener ese pequeño margen porque tenemos ventaja, pero luego después esa ventaja la tienes que aprovechar. Para nosotros es una suerte estar en la posición en la que estamos y lo que queremos es continuar, pero claro, el domingo nos la jugaremos con ellos ahí, porque ya no hay margen de maniobra si te equivocas.
Osasuna está a 7 del descenso, habla Vicente Moreno.
Vamos buscando esa victoria que no acaba de llegar en las últimas jornadas, pero veo el esfuerzo que hacen los jugadores cada día y bueno, pues me alegro que por lo menos hayamos podido sumar, mantener la portería a cero, que también hacía muchos partidos que no lo conseguíamos y que de alguna manera, ya digo, no es una victoria, pero también creo que pues de alguna manera esos aficionados que teníamos ahí, pues los dos viajes que han hecho aquí por lo menos han ido más o menos contentos.
El Villarreal ganó 2-1 en Getafe.
Qué bien se marcha de nuevo Barry, juega balón para Joffre, Joffre que levanta la cabeza, balón para Tierno, Barry dentro del área, le pega, ¡qué golazo!
Juan, igual el Villarreal quinto en la liga.
Sí, Corro, volvió a ganar el Villarreal después de dos derrotas, derrochó ayer mucha pegada en Getafe y vuelve a acercarse a la cuarta plaza, está a 6 puntos del Athletic Club, al que recibe el domingo en la Cerámica. Y además hay que recordar que tiene todavía por jugar el partido aplazado ante el Español. Marcelino, ayer tras el partido, hablaba del buen momento de su equipo.
El equipo está sólido, el equipo gana muchos partidos, pierde pocos, compite y bueno, pues eso nos hace ilusionarnos y por esa ilusión vamos a luchar hasta el final, ¿no? A quedar lo más arriba posible. Nosotros somos de la idea de que si estás en un lugar el 13, tienes que mirar al 12, si estamos el 5, pues tenemos que mirar al 4. Esa es la mentalidad que debemos de tener, que venimos manteniendo durante toda la liga y que tenemos que lograr mantener hasta el final.
José Bordalás no quiere oír hablar de Europa.
Os quería comentar, y bueno, yo os entiendo a vosotros como periodistas y a los aficionados, que nos olvidemos de Europa. La palabra Europa no puede entrar en la mente del Getafe y por lo tanto no podemos equivocar a la plantilla, no podemos equivocar a los jugadores, no podemos equivocar a la afición. Nosotros somos un equipo que tiene que pelear por la salvación y tener los puntos que tenemos en estos momentos es una auténtica brutalidad.
El Valencia le gana 1-0 al Mallorca.
Diego López, gol, 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 gol de Valencia.
¡Qué golazo!
Y se aleja del descenso con las victorias en Mestalla. Rafa Villarejo.
Mestalla juega y es decisivo y el Valencia empieza a salir del pozo con sufrimiento, como siempre, pero el gol de Diego López supone su cuarto partido consecutivo sin perder, con una segunda vuelta en la que ha sumado 15 de los 18 puntos en juego. El sábado visita al Bernabéu, además con tres bajas importantes, Rioja, Gallá y Fulquier. Los tres vieron ayer la quinta amarilla. Corberán ve en Mestalla un factor diferencial.
Mestalla está siendo importantísimo para nosotros, para sumar los puntos que necesitamos, que nos van acercando poco a poco al objetivo. Tenemos mucho que hacer, mucho por delante, y ojalá el valencianismo, toda la gente que viene a Mestalla, sepa de cuánto importantes son para nosotros el estar aquí, el apoyar al equipo, el generar el clima que generan, porque eso nos ayuda a nosotros mucho y condiciona a los equipos que vienen aquí.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, Arrasate muy crítico con el árbitro.
El técnico del Mallorca era molestado por Hernández Maeso, con el que parece mantener una relación especial. Lo primero de Iagoba Arrasate fue dejar claro que la derrota en Valencia no se debía al arbitraje, pero sí reconoce que le desquició.
Sí, a mí me ha desquiciado, pero eso no quiere decir que hayamos perdido por eso. Y yo también tengo que aprender a tranquilizarme, porque si me desquicio es peor, ¿no? Y no es la primera vez que me pasa con este árbitro.
El Mallorca tiene 40 puntos, el Valencia 4 por encima del descenso. Y recuperamos lo del Girona después de la derrota 4-1 contra el Barcelona, porque Albert Díez está en una mala racha, lleva 7 jornadas sin ganar.
No encuentra el rumbo el Girona, que solo ha sumado 6 puntos de los últimos 30 en juego. Una victoria en los últimos 10 partidos contra el Las Palmas. Además, el Barcelona le ha devuelto los 8 goles que recibió la temporada pasada. Quedan 9 jornadas. El Girona está 7 puntos por encima del descenso y su entrenador Michel está preocupado.
Y más allá de que hoy sea una derrota, entre comillas, normal, estoy preocupado porque la línea del equipo no es la que yo quiero.
En el Leganés, Santi Duque, después de la destitución de Chema Indias y después de la derrota en el Bernabéu, van a anunciar en breve quién es el director deportivo.
Según ha podido saber Corro esta redacción, Andrés Pardo finaliza hoy su vinculación con el Real Madrid y mañana quedará libre y podrá iniciar su nueva etapa como director deportivo del Leganés. Todo apunta a que será presentado con el club pepinero a lo largo de esta semana. Ahora está por ver qué hace el conjunto blanquiazul con la situación de Chema Indias, que finaliza contrato el 30 de junio y que a fecha de hoy sigue trabajando en el día a día del equipo. Si no lo solucionan antes, sería una nefasta gestión de la propia en este asunto que podría hacer coincidir a dos directores deportivos con contrato vigente para el mismo puesto de trabajo.
Noticia en el colista, en el Valladolid, el portero Karl Heim va a estar 6 semanas de baja por una lesión en la clavícula. Enseguida, Alex Márquez es el líder del Mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Álvaro Lorenzo, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Celta Las Palmas.
Con dos objetivos muy distintos en juego, para lo que necesitan ganar. El Celta para ponerse séptimo en zona europea y los canarios para volver a vencer tras 10 jornadas sin hacerlo. En el Celta, que jugará de negro y blanco, son bajas Suedberg y Mingueza. Las Palmas tiene a Moreiro entre algodones, pero jugará. Diego Martínez y Vázquez vuelven a casa y, por cierto, estará en el VAR tras la polémica de Cornellá del Cerro Grande.
Vamos con los titulares en segunda división. Javier Pascual, el Elche es el líder.
Sí, corre el Elche. Regresa al liderato tras su victoria en Córdoba. A un punto se queda en el Levante, que perdió ante una Almería, que sigue en la pelea por el playoff. Y el Racing de Santander, que doble luego a un Zaragoza que saca un punto al descenso que marca el Eldense tras su empate ante el Burgos. El Mirandés baja a la cuarta plaza tras caer en Albacete. Quinto es el Huesca tras su triunfo in extremis ante el Sporting. Y cierra el playoff el Oviedo, que ganó al Málaga en el estreno de Paunovic. Destacar también las victorias del Depor en Ferrol y la del Tenerife ante el Granada. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Cádiz Eibar.
¿Qué noticias nos deja la jornada en la Liga F? Arancha Rodríguez.
Victoria de los primeros cuatro clasificados. El Barcelona sigue líder después de derrotar a domicilio al Granada por 2-0. El Real Madrid sigue segundo al imponerse a la Real Sociedad por 3-0 en la lucha por la tercera plaza de Champions. El Atlético gana al Valencia y el Athletic Club de Bilbao al Deportivo, por lo que los madrileños siguen con el puesto europeo en la zona de descenso. Siguen el Valencia y el Betis, que cayó ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Se completó la jornada con la victoria del Tenerife ante el Español por 4-1 y el empate sin goles entre el Sevilla y el Levante Badalona.
Motos, Gran Premio de las Américas. Marc Márquez se cae, Bagnaia gana y Alex Márquez es el líder del Mundial, Borja González.
Decíamos, el gran rival de Marc Márquez ahora mismo parecía ser el propio Marc Márquez, y así fue este domingo. Error del piloto español cuando contaba con 2 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre Bagnaia, se fue al suelo y eso hizo que no pudiese completar el pleno de victorias en esta temporada 2025. Triunfo del italiano por delante de Alex Márquez, y con este resultado consigue ser por primera vez en su carrera deportiva líder de la clase reina. En un día en el que tuvimos el tercer puesto de López en Moto2 y la victoria en Moto3 de José Antonio Rueda.
Esta es la felicidad de un Márquez. Alex es el líder del Mundial.
Bueno, si quieres que sea campeón,
nos vamos ya.
Llamamos a Carmelo y te vamos a Valente directo. Para ver que hay que cogerlas, que te pueden dar vértigo, puedes coger el toro por los cuernos y decir, vale, aquí estoy, ¿no? Muy contento. Ha sido una carrera donde he sufrido muchísimo, la peor del año, pero sabía que aquí sufría algo más respecto a Marc y a Peco. Nosotros estamos ahí sin hacer mucho ruido, con la moto que tenemos, con el equipo que tenemos, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo.
En la Volta a Eri Frade, Roglic le ganó finalmente a Ayuso.
Primo Roglic, en plan campeón, ganó la última etapa en solitario tras arrancar a falta de más de 20 kilómetros. Ayuso dice que justo en ese momento perdió posiciones por un enganchón, aunque lo cierto es que ni él ni su equipo supieron rehacerse ante el esloveno y el resto de favoritos que estuvieron mejor. Ayuso dice que se va tranquilo, que sabe dónde ha fallado y ojalá sea así, porque este mano a mano puede ser el mano a mano del Giro de Italia, que arranca en mayo y que, como todas las grandes, aprobado hoy por la UCI, tendrá 23 equipos, uno más que en ediciones anteriores.
En golf, Quique Iglesias ha ganado un amigo, ha ganado Chacarra.
Bueno, sí, Eugenio López Chacarra, madrileño de 25 años, que ha conseguido ganar el Abierto de la India y le coloca con buenos puntos en el ranking mundial. Chacarra, con su manera de patear, que algunos apuntan a que puede ser irregular, se reivindica tras tener que dejar de ser jugador del Leaf.
Vamos con el baloncesto y la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada número 25, la que sale reforzado el Real Madrid, sumó la 13ª consecutiva, esta vez ante el Sur Bilbao, y se mantiene líder en solitario. De los cuatro de arriba, solo perdió Unicaja, que lleva 3 derrotas seguidas y ya es cuarto, y ya está a 4 del liderato, perdone. El Barça ganó un Badalona con 3 cuartos muy bueno y un último en el que estuvo a punto el Juventud de remontar los 26 de máxima azulgrana, y fuera de la zona de playoff sigue el Baskonia de Lasso, que ayer sumó en Lugo la 13ª derrota en 25 jornadas. Por abajo, pasito adelante de Girona, Lleida y Andorra en su carrera por la salvación.
En el Parra Center hemos asistido a una pelea de otra época. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pelea literal, no deportiva, entre los
los Wolves y los Pistons, un enfrentamiento entre Ron Holland de Detroit y el local Lay Rage que desembocó en una tangana que acabó con varios jugadores cayendo sobre la primera fila de aficionados. Resultado, 7 expulsados, 3 jugadores de los Pistons y su entrenador Bickerstaff y 2 de los Timberwolves, además de su asistente Pablo Prigioni. Por cierto, al final el encuentro lo ganó Minnesota. Fuera de la NBA ya tenemos Final Four Universitaria. Duke se medirá a Houston y Florida a Auburn. Es la segunda vez en la historia que los 4 cabezas de serie alcanzan. La otra fue en 2008.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
AVE con destino al Paraíso va a efectuar su salida. Próxima parada.
El verde infinito de Asturias. El azul inmenso del Cantábrico. La plena conexión con la naturaleza. Disfruta de una primavera en Asturias. Sube en un AVE al Paraíso. Vuela sin alas a Asturias. Asturias, paraíso natural.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Cómo estás con el soleado tiempo que hace en Madrid?
Ah, muy bien.
No te confíes, que el miércoles las lluvias otra vez, No te confíes, no como antes, pero sí, va a llover, sí. Va a llover.
Pero bueno, vamos, como el arca de Noé, ¿no?
No, como esas 3 semanas que hemos vivido ahí lloviendo todos los días.
Oye, ¿la quiniela qué tal?
La quiniela, es que me manda los resultados cuando termina todo. O sea, tengo una alerta. Pero,
¿ah, sí?
Sí, claro. Ah,
vale.
Pero ya hablamos, ahora te voy a decir, ahora cuando me digas la pista de lo que estamos jugando esta semana, vale. Pero ya hablamos tú y yo que 15 no nos íbamos a llevar. Y pusiste 3-0 en el Betis-Sevilla, ¿sabes?
Sí, correcto. Sí, me pasé un poco de ahí, pero bueno, es lo que pensaba.
Bueno, mientras busco eso, ¿qué buscas tú esta semana? ¿Qué pasa por tu cabezota?
Pues mira, una de las alegrías más tontas que me he llevado este fin de semana, ¿sabes cuál ha sido? Que el señor que se encarga de los alimentos de la COPE, el que pone en la máquina de las cositas, pues ha cambiado.
Ha puesto banderas rosas.
¿Ha puesto banderas rosas?
Sí, sí. Es noticia en la redacción, efectivamente.
De hecho, yo me comí ayer la última porque estaban casi...
Sí, es noticia.
Bueno, pues entonces vamos a buscar esta semana el nombre de un bollo, un dulce, de esas cosas que nos alegran la vida cuando estamos...
O sea, pero hay que pensar en los 80, que a ti te... No sé, es que si digo 3 o 4 voy a acertar. Bueno, sí, da la pista, a ver.
Oye, pero no hace falta que sean industriales, pueden ser rosquillas, por ejemplo.
Vale, sí, una palmera de chocolate.
Claro,
una cuña.
Exactamente.
Bueno, vale. A ver, venga, di a ver.
Mira, en otros países, en un país en concreto que es de donde ese es origen, ese dulce, no. Pero aquí en España yo creo que es sobre todo un producto industrial.
Aquí ese dulce, sí, que en otro sitio no lo es industrial, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Pues con esa pista no te puedo decir nada. ¿Qué te voy a decir? Oye, la quiniela, hasta el momento y a falta de un partido, ¿sí? 6. 6 aciertos. La IP, la inteligencia, Pedrito...
Ahí está. Bueno, vamos mejorando. Otras semanas ha estado peor.
Hombre, están 4 y 5, efectivamente. bueno, Pedro, un abrazo. Hasta mañana.
Bueno, chao.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la Liga, el Barça, el Madrid. ¿Quién la va a ganar?
Esto es historia del Madrid. El Madrid, yo le he visto muchas veces ser quinto en la Liga Española y ganar la Champions. He visto hacer 98. Cosas impensables. Pues yo creo que todavía tiene chance. Que el Barça juega mejor, indiscutible.
No, pero,
que el Barça va bonito de ver, indiscutible.
De verdad, yo creo que va a ganar la Liga al Madrid. ¿Lo crees de verdad?
Yo también creo que tiene chance.
Yo lo creo. Yo creo que el Madrid puede ganar el Camp Nou.
¿Alguien cree que el Madrid no tiene ninguna posibilidad?
Si no ganan el Camp Nou, no hay ninguna.
No, mira, vamos a ver, Gonzalo. Evidentemente todos creemos que el Madrid tiene posibilidades de ganar la Liga. Pero si tuviéramos que jugarnos nuestro poco, escaso patrimonio a un equipo, el 100% de esta tertulia se lo jugaría al Barcelona, el 100%.
Algunos se la jugaron al Atlético. Algunos se la jugaron al Atlético Madrid.
No, ¿ves? Y es que ahora es cuando aparece el rencor.
Oye, Juanma, mira, no. Sí. Esto no es rencor. Sí. Esto es una opinión. Hubo gente que pensó que la Liga la podía ganar el Atleti.
Bueno,
y yo sigo diciendo que la Liga es del Madrid o del Barça. Y sigo pensando que el Madrid no le puedes
Lama
borrar nunca.
Siempre apuesta por el Madrid, siempre apuesta por el Madrid. A ver por qué apuestan los oyentes en arroba deportes cope. Daniel Asenjo.
Los oyentes, corro a falta de 9 jornadas, creen que con un 63% va a ganar la Liga el Barcelona, un 37% el Real Madrid.
Ya saben que quedan 9 jornadas, 27 puntos, le saca 3 el Barça al Real Madrid. Vamos al 106.3.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del doctor José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano, Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos.
Rafa León es el mejor DJ de bodas de España, un título que ha ostentado durante 12 años consecutivos. ¿12 años? ¿Cómo puede ser?
Primeramente, haciendo algo que te gusta. Vamos, que me encanta, y el tema de hacer bailar a la gente en la boda, el tipo de música que pongo, me gusta.
Este es su secreto, la vocación. Le gusta lo que hace y ya sabes lo que se dice. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y así se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía COPE. Para Rafa, la música siempre ha sido una pasión. Lo que comenzó como un simple hobby en los años 90, pinchar en las salas más populares de Córdoba, acabó convirtiéndose en una carrera sólida, marcada por el éxito y el reconocimiento en el mundo de las bodas. Y son precisamente sus clientes, los novios, quienes mejor avalan su talento.
Pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
En 2005, un amigo le propuso ser el DJ de una boda. Al principio, la idea le pareció una locura, algo totalmente ajeno a su rutina de fiestas nocturnas. Sin embargo, aquella primera experiencia le reveló algo que cambiaría su vida para siempre.
Mira, al principio me chirrió un poco, digo, uff, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta, vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que seas parte de la boda, ¿vale?
Y desde entonces no ha parado. Su éxito en este ámbito no es casual. No solamente ha perfeccionado su habilidad para mezclar canciones, sino que ha sabido entender las emociones de los novios y sus invitados en cada momento de la fiesta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos o desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Hoy los pasodobles y el vals apenas suenan. El reggaetón domina las pistas y éxitos de Bad Bunny o Karol G son casi obligatorios en cualquier fiesta. Sin embargo, Rafa sabe que cada boda es única. Por eso se reúne con cada pareja para conocer sus gustos, sus canciones imprescindibles y, sobre todo, asesorarlos sobre qué funcionará mejor según sus invitados. Su talento está en equilibrar los deseos de los novios con el ambiente de la fiesta, combinando clásicos como I Will Survive o Paquito el Chocolatero con los últimos hits. ¿Y el primer baile? ¿Qué piden ahora los novios?
Hay pareja, ¿vale?, que deciden un lento o bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies.
quiero brindar.
Oye, Rafa León es casi una leyenda entre los DJ de bodas. Para que te hagas una idea, su calendario está lleno hasta 2026. Pero su éxito no se basa solamente en la música, sino en la energía y alegría que transmite en cada evento. Con su sencillez, pasión y habilidad para convertir cada boda en una experiencia inolvidable, ha conquistado el cariño de cientos de parejas que han confiado en él para su gran día. Que parecía una enfermedad del pasado, vuelve a la actualidad. Hace una semana, a través de un comunicado, el PSV holandés anunciaba que uno de sus jugadores, el español Lucas Pérez, tenía tuberculosis. Considerada como la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, solamente por detrás del COVID-19, lleva meses extendiéndose por toda Europa. De hecho, en nuestro país, la tuberculosis ha aumentado su incidencia un 7% en el último año. ¿Debemos preocuparnos? ¿Es un error pensar que es una enfermedad del pasado? Pues todo ello se lo vamos a preguntar a Julia Amaranta, que es el responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava y es miembro del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos que es una enfermedad infecciosa, pero ¿exactamente qué es la tuberculosis?
Bueno, a ver, la tuberculosis es una infección que produce una bacteria que se llama micobacteria. El micobacterium tuberculosis en concreto es el que más frecuentemente produce esta enfermedad. Y bueno, pues es una infección que lleva con nosotros muchísimos años. Ya había momias en las que aún ahí se encontraron restos de esta enfermedad. Y bueno, pues al final lo que hace es que entra de forma muy sigilosa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y claro, el problema que suele tener es que, claro, independientemente de en qué momento de nuestra vida ese bichito entre dentro de nuestro cuerpo, claro, tiene una peculiaridad, y es que por poder se puede quedar ahí acantonado y que en algún momento determinado, pues bueno, en el que por ejemplo haya una bajada muy grande de defensa o así, pues de la cara. Entonces claro, es una infección que por eso hoy en día sigue existiendo y que claro, que aguanta tanto.
¿Cuáles son los principales síntomas?
A ver, los principales síntomas se pueden confundir con muchas cosas, porque cuando uno tiene una tuberculosis activa, lo que es la enfermedad, claro, uno puede llevar meses pues con tos que no se le quita, con mucho cansancio generalizado, pero con esa tos, que tenga, por ejemplo, que tiene como sudoración, fiebre nocturna. Claro, luego ya están casos más avanzados en los que, claro, uno empieza a toser y tose con flema, o la flema incluso puede llegar a tener un poquito de sangre, y esos signos pues son los que más alarman a quien tiene la enfermedad, claro.
Decimos que es una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se contagia? ¿En esos tosidos por el aire?
Claro, exactamente. Esa infección como se contagia a través de la tos de una persona que está enferma, con la que nosotros pasamos mucho tiempo, y al pasar mucho tiempo con esa persona tenemos posibilidad de que ese bichito entre en nuestro cuerpo y haga pues bueno, pues lo que suele hacer, vaya.
Doctora, pensábamos que era una enfermedad del pasado, que estaba erradicada. De hecho, yo creo que a los niños ya no se les vacuna de tuberculosis, ¿no?
De hecho, no es tanto así que cuando un paciente, que nos suele pasar en alguna consulta, viene y le dice, mira, pues lo que tienes es tuberculosis, y es que se te asustan. O sea, te dicen, pero ¿cómo puede ser posible que yo tenga tuberculosis? Le causa muchísimo impacto, porque todo el mundo piensa que es una enfermedad que ya no existe o que está erradicada, que además está como estigmatizada en la sociedad, ¿no? Pero es que es verdad que existe, que está, y que bueno, pues que la diagnosticamos pues bastante habitualmente, vaya.
Bueno, tanto que decíamos que su incidencia se ha incrementado un 7% en el último año. ¿Por qué? ¿Por qué están aumentando los casos hoy día?
Hay que tener en cuenta que también lo que son las técnicas que utilizamos para el diagnóstico han mejorado mucho. Entonces, claro, al tú utilizar una técnica que mejora la detección de la enfermedad, claro, al final eso también hace que muchas veces la cojamos bastante antes y que además la diagnostiquemos mejor, ¿no? También tiene que ver, bueno, pues, a ver, la pandemia COVID también pasó por aquí, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que también favoreció, pues bueno, fue que pasáramos igual pues más tiempo en sitio con más personas y así, que claro, al final todas esas cosas son como al final esta enfermedad también se va contagiando, ¿no? Y bueno, y que luego también tienen en cuenta, hay que tener en cuenta, pues claro, que no solo es la exposición, sino que claro, lo que dura el contacto, los riesgos que tenemos según también el sitio en el que vivamos y así, claro, que hay sitios que son, pues bueno, que tienen más incidencia de tuberculosis que otra. Por ejemplo, nosotros en Euskadi sí que se sigue vacunando a los niños desde pequeñitos. Entonces, bueno, depende un poco de la zona.
¿Qué tratamiento tiene?
El tratamiento, lo bueno que tenemos, entre comillas, no es decir, que es una enfermedad que cuando la diagnosticamos la podemos tratar. Y si la tratamos, la podemos curar. Y eso es un mensaje que yo creo que tiene que quedar ahí, ¿no? Que un tratamiento que se siga, la tuberculosis la podemos curar, ¿no? Y eso, antes, cuando no habían los antibióticos adecuados, pues no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, el tratamiento, básicamente, el estándar en una tuberculosis que sea sensible a todos los fármacos, que es lo más habitual, afortunadamente.
O sea, se trata sobre todo con antibióticos, nos decía,
con
doctora.
Con antibióticos, uh-huh. Exacto. Con varios antibióticos, porque es necesario que sean, al menos, 3-4 antibióticos para tratarlo, que como lo hacemos de forma habitualmente, y durante 6 meses. Esos son los tiempos que dura el tratamiento de la tuberculosis.
O sea, durante 6 meses hay que tomar antibióticos. Sí. Es mucho tiempo.
Sí, es mucho tiempo, pero es el tiempo necesario para poder acabar con la enfermedad, porque, claro, date cuenta que es un bichito que tarda bastante en crecer, puede estar creciendo hasta 3 meses, con lo cual, claro, tenemos que asegurarnos que quitemos sí o sí todos los bichitos que hay en nuestro cuerpo.
¿Se puede dar el caso de estar contagiado y no desarrollar la enfermedad?
Exacto. A ver, hay veces que cuando el bichito entra dentro de nuestro cuerpo, en el 90% de los casos, nuestro sistema de defensa es capaz de eliminarlo. Pero hay en un 10% en el que entra dentro del cuerpo y de ese 10%, el 50% son los que en algún momento de su vida pueden desarrollar la enfermedad, pero hay otro 50 en el que queda como si dijésemos ahí dormidita la bacteria, que nuestro sistema inmunológico nos protege de ella, pero está ahí. Y ese es el problema, y son los casos que nosotros tenemos que detectar para que luego no se produzca la transmisión, porque eso también lo podemos tratar.
Doctora, ¿es necesario aislarse si nos contagiamos de tuberculosis?
Claro, es necesario aislar al paciente que tiene enfermedad activa, es decir, al que tiene tuberculosis diagnosticada, se aísla en torno al primer mes, porque es cuando más posibilidad hay de contagiarse. Y luego, a partir de ahí, si las cosas van bien, de normal la gente, tomándose su tratamiento antibiótico, puede hacer vida normal. O sea, eso no hay problema.
Doctora, decíamos que usted es responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava. ¿Qué es lo que hacen exactamente en esta unidad?
Bueno, en esta unidad lo que hacemos es que tenemos como un grupo bastante bien organizado en el que, bueno, también intervienen distintas especialidades y, bueno, pues un poco cuando nosotros llega a nosotros un caso que diagnosticamos de tuberculosis activa, pues ahí activamos una serie de protocolos en los que empezamos ya a tratar al paciente y además hacemos el estudio de contactos de ese paciente. Con lo cual, así lo que hacemos es que esos contactos de esa persona que está enferma también los tenemos localizados, los tratamos y así evitamos que esto pues rompa el círculo, por así decirlo.
¿Pero es normal que haya unidades de tuberculosis en los hospitales?
A ver, claro que sí. De hecho, en España nuestra sociedad, la SEPAR, tiene acreditadas varias unidades en distintos puntos del país. Y claro, porque es una enfermedad que nosotros tenemos que hacer lo posible para que haya menos casos e intentar llegar a una erradicación, porque claro, aunque nosotros la tratemos y la curemos, es una enfermedad que si no se trata, pues bueno, pues tiene mucha mortalidad. Entonces, claro, nosotros tenemos que asegurarnos sí o sí de dar una protección a la población. Y entonces, bueno, pues eso, entre otras cosas, también es lo que se hace gracias a los sistemas públicos de salud, que es como lo que hacemos también nosotros, claro.
Sí, lo preguntaba.
Y además,
porque
la verdad que funciona muy bien.
Sí, lo preguntaba porque es que hablamos de tuberculosis, que pensábamos, vuelvo a lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que era una enfermedad erradicada y, sin embargo, aquí estamos hablando de ella en este año 2025 porque ha aumentado su incidencia en el último año y, bueno, conocíamos recientemente, ¿no?, el caso del jugador, del futbolista Lucas Pérez, que bueno, ahora no podrá jugar durante un tiempo al haberse contagiado de tuberculosis. De todo ello hemos hablado con la doctora, con Julia Maranta, que es la responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava. Doctora, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad también a esta enfermedad que está ahí. Gracias.
Gracias.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Te voy a poner en una situación complicada, ¿eh? Porque si esto realmente nos pasa, nos vamos a llevar un disgusto tremendo. A ver, si de pronto perdieras tu teléfono, ¿qué sería lo primero que lamentarías haber perdido? ¿Las fotos de tus viajes o momentos especiales, algunas conversaciones o esos documentos importantes que necesitas a lo mejor para tu trabajo o para tus estudios? Ahora mismo nuestro móvil es como una caja fuerte digital donde almacenamos prácticamente nuestra vida entera. Como decimos, las fotos, los vídeos, los documentos, conversaciones privadas. ¿Pero nos preocupamos realmente por proteger todo esto? Hoy en el Día Mundial de la Copia de Seguridad vamos a aprender a proteger el contenido de nuestros dispositivos y lo vamos a hacer con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquar Consulting, experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada, como siempre, de tenerte aquí con nosotros, porque siempre que hablamos contigo es porque nos vas a aclarar muchas dudas y al mismo tiempo nos vas a dar algún que otro tirón de orejas, porque ya sabes que con esto del móvil no hacemos las cosas del todo bien. Estela, para empezar, ¿por qué es tan importante hacer copias de seguridad de nuestro móvil?
Bueno, es fundamental hacer copias de seguridad de todo, del móvil, del ordenador, de la tablet, de todos los dispositivos electrónicos, porque al final, primero porque guardamos información muy sensible, yo qué sé, la escritura de nuestra casa, las copias digitales de todo, datos médicos, nuestros extractos bancarios, cosas, y también cosas personales que al final también tienen un valor, ¿no? Antes teníamos las fotos del abuelo, yo tengo un certificado de paso de la guerra civil, de cuando mi abuelo cruzó la España de lado a lado, pues tenemos cosas en papel, pero de forma digital, como decías, tenemos fotos, recuerdos, tenemos un montón de cosas que no queremos perder. Al final, si pierdes eso, es como si te amputan una mano, o sea, pierdes casi una parte de tu persona, ¿no? Si pierdes la información que tienes dentro.
Y el,
entonces es fundamental, claro, hacer... Dime.
No, te iba a decir que el principal riesgo de no tener una copia de seguridad es quedarnos sin esas cosas que a lo mejor ya no podemos recuperar, claro.
Efectivamente. El principal riesgo es quedarnos sin toda esta información que solo tenemos digitalmente y que no tenemos impreso en ningún lugar y que ya no podemos recuperar. Piensa que como si tienes el incendio de tu casa o la gente que ha tenido la dana, pues todo lo que no tenían guardado digitalmente en una nube, en un disco duro, lo que sea, todo eso se ha perdido. Es que al final hay muchos eventos en la vida que puedes tener riesgo y que al final si no tienes una copia de seguridad lo pierdes. Y en el teléfono ahora mismo es que hacemos todo con el teléfono. O sea, la vida ha cambiado tanto en los últimos 10, 15 años que es que ahora ya no sabemos hacer nada sin el teléfono. Entonces tienes códigos de acceso a tus cuentas bancarias, códigos de acceso a tus inversiones, a la entrada de tu casa, a la gente que tiene alarmas digitales o que tiene cerraduras electrónicas. O sea, tenemos de todo. Hay que tener una copia de seguridad, hay que tener varias copias de seguridad, ¿no?
Ahí quería ir yo, a los consejos. Vamos al lío, Estela, si te parece. Dices, hay que tener varias copias de seguridad. ¿Cuáles son las mejores opciones, la nube o dispositivos físicos?
Bueno, pues como siempre dicen, la regla 3-2-1, que es tener tres copias de seguridad en tres sitios distintos. Así, si te falla una, tienes otra. Entonces, lo primero, el dispositivo electrónico que tienes, ¿no? Tener ahí almacenado, tener activado, que en los iPhones y en los Androids te lo dice por defecto, copia de seguridad. Y entonces eso lo tienes en una nube. Pero además tenerlo en un almacenamiento físico externo. Es decir, en un disco duro, en un hard drive, en otro dispositivo que tengamos para almacenar la copia de esto. Es decir, tener un almacenamiento físico externo aparte del dispositivo y luego tener la nube. Entonces son tres sitios y además dicen ya para más inri que el almacenamiento físico externo esté en un sitio diferente de tu dispositivo. O sea, que si tienes el móvil en casa, que tengas tu disco de seguridad en el trastero o en tu casa de vacaciones, o en otro sitio, para que no esté todo en el mismo sitio. Para si hay un evento físico, pues esto, como se ha vivido, una inundación, un incendio, un terremoto, lo que sea, que lo tengas en sitios distintos.
Vamos con la famosa copia de seguridad en la nube, Estela. Si se tiene cuentas, bueno, en Gmail o Hotmail, pues hay un límite de almacenamiento que ofrecen de forma gratuita tanto Google como Microsoft. ¿Pero compensa pagar para tener más capacidad de almacenamiento en estos u otros servicios?
Yo creo que sí, sí que compensa pagar. O sea, al final son cantidades pequeñas, son unos poquitos euros al mes, que al final te los gastas en una cerveza, en un aperitivo, en cualquier cosa, y es toda tu información, con lo cual es importante tener todo el almacenamiento. También es verdad que no almacenes cosas que no sean necesarias, o sea, no tengas cinco versiones de la misma foto, una con la ceja levantada, otra con la ceja sin bajar. Pero una vez que tengas una foto que para ti sea importante...
La buena, ¿no?
Guárdalo.
Esa es la que hay que guardar.
Esta es la buena, esta es la que hay que guardar. Guárdalo, por supuesto, sí que yo creo que sí que compensa pagar. Yo pago mi almacenamiento, yo soy usuaria de iPhone, también he tenido Android, pero ahora tengo iPhone, he tenido BlackBerry, he tenido de todo, y ahora pago el iCloud y lo pago bien, lo pago tranquila, porque al final sé que cuando tienes un evento, y yo tuve uno en diciembre de hace 2 años, que tuve un problema con el teléfono y al final pude recuperar mi copia de seguridad del iCloud y eso me salvó de muchas cosas, con lo cual yo creo que sí que merece la pena. Y es que 15 gigas de almacenamiento no es nada, o sea, al final, en cuanto tengas 4 fotos, 4 vídeos de la comunión de tus hijos y 4 fotos de una reunión de amigos o lo que sea, ya has fusilado los 15 gigas, o sea que no es tanto. O que tengas digitalmente copias digitales, lo que decía antes, de la escritura de tu casa, de tus títulos académicos, de tus certificados médicos, de todos los análisis de sangre anuales que te vas haciendo. Solo con que tengas eso digitalmente, enseguida ocupas el almacenamiento gratuito que te dan, con lo cual yo creo que sí que
merece,
sí
que merece la pena. Y en el WhatsApp, si lo tenemos configurado, se genera también una copia de seguridad, ¿no? Automática de fotos, vídeos y conversaciones.
Sí, de esto hablamos la última vez que hablamos de temas de WhatsApp y de mensajería instantánea, que se guarda, se genera una copia de seguridad automática por defecto. Puedes habilitar, si quieres tener vídeos o solo fotos o solo las conversaciones, es decir, puedes habilitar cómo tienes la copia de seguridad. Yo, por ejemplo, los vídeos no los guardo, pero sí guardo fotos y las conversaciones y lo puedes configurar para todas tus aplicaciones. Entonces, tanto en Android como en iPhone te dejan habilitarlo. Y luego, además, la app Google Foto te realiza una copia de seguridad automática de las fotos que tienes en la nube. Yo creo que en los ajustes del teléfono, al final llevamos un ordenador en el bolsillo súper potente, que es el teléfono móvil, que es un ordenador súper potente, que lo hemos dicho muchas veces, que es más potente que los ordenadores que tenía IBM en los años 70, lo llevamos en el bolsillo, y hay que saber utilizarlo, o sea, y hay que mirar la configuración y ver todas las apps y ver lo que guardamos, con lo cual sí. Y lo que decíamos antes, la basurilla digital, no guardarla, porque eso no merece la pena, y limpiar periódicamente el teléfono. O sea, cuando tengas ese típico rato que estás esperando, que no tienes nada que hacer, limpia un poco el teléfono de archivos y de fotos y de cosas antiguas y de mensajes que ya no vas a necesitar. Pero lo que sí merezca la pena es guardarlo y tenerlo habilitado.
Estela, ¿con qué frecuencia deberíamos hacer una copia de seguridad para estar protegidos?
Pues copia de seguridad completa, yo diría que por lo menos una vez al mes. Depende de cuánto dependas digitalmente de tus dispositivos. Pero yo sí que diría que una vez al mes hay que hacer copia de seguridad del ordenador, del teléfono, de la tablet, de todas estas cosas. Y luego, además de esto, que puede parecer una cosa un poco antigua, yo tengo un cuaderno donde me apunto mis contraseñas de todo, además de tener gestor de contraseñas y de tener todo almacenado, luego tener un cuaderno donde tengas apuntado donde tienes cada cosa y donde tienes las contraseñas de las cosas, para más seguridad de todo.
Para mantener seguros nuestros datos y el contenido de nuestros dispositivos, no hemos hablado tú y yo de ello, pero también es importante un antivirus, ¿no, Estela? Tenerlo actualizado,
sí,
también.
Por supuesto, tener antivirus y tener antivirus también en el teléfono. El antivirus no es solo para el ordenador, o sea, hay que tener un antivirus en el teléfono y hay que tener habilitado, hay que tener siempre, es imprescindible la instalación de un programa antivirus y tenerlo siempre actualizado. Y la herramienta no solo te protege de virus y de malware, sino que del malware, que es otra palabra, ¿no? Para hablar de estos ataques, sino que también detecta comportamientos sospechosos que pueden poner en peligro tu privacidad. Y esto permite fortalecer la seguridad del dispositivo y evitar fugas de datos, ¿no? Y accesos no autorizados. Luego hemos hablado mucho de subir cosas a la nube, como dijimos otra vez, pon siempre contraseñas a todo y luego apúntatelas en algún sitio, pero pon contraseñas a todo lo que almacenas. todo lo que tengas en el disco duro o lo que tengas en la nube, protégelo con una contraseña, por si lo pierdes, por si te lo roban, por si alguien accede a tus
dispositivos. ¿Vale el reconocimiento facial también?
Vale el reconocimiento facial, pero vale el reconocimiento facial, sí. A no ser que te hagas operaciones de cirugía estética.
Y te cambies algo la cara, el reconocimiento a priori sirve, ¿no?
El reconocimiento facial vale. Yo no lo utilizo mucho en todo porque no me gusta que todas las apps tengan mi cara. O sea, que si es para tu disco duro y para tus cosas, sí. Uh-huh. Pero si es una app, eso lo hago por privacidad. Si es una app un poco aleatoria que te has bajado para una cosa concreta, no hace falta que metas justo tus datos biométricos porque ya sabes que los van a almacenar y quién sabe dónde acaban. Entonces, a lo mejor puedes meter un código o la huella dactilar, que es menos invasiva, ¿no?, que la cara. Pero bueno, yo ahí también, aparte de la seguridad, también piensa en tu privacidad todo el rato, ¿no? En cosas que no pongan en peligro tu privacidad.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Copia de Seguridad teníamos que hablar con ella, con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting, experta en tecnología, y que siempre nos ayuda pues a protegernos. ¿Qué falta nos hace? Estela, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.
Y hoy también en la tarde vamos a hablar de la amistad con dos amigos que han reflexionado sobre ella y han publicado un libro con todo lo que han aprendido. Y sobre esto te preguntamos hoy, sobre los amigos pues más especiales que tienes, especial por no decir raro. ¿Qué costumbres, qué manías te sacan de quicio de tus amigos? Pero ya les perdona porque para eso les quieres y son tus amigos, Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, amigos y sus manías.
Hola, buenas tardes, gente. Amigos conocidos hay muchos, pero intimidad, íntimos, muy poquitos. Tengo un amigo que, bueno, a mí me pone, es muy buena persona y le queremos mucho, pero me pone muy nerviosa a la hora de comer con la boca abierta. Procuro distraerme con otra cosa, eso me pone de los nervios, pero compensa el resto. A ver, es una anécdota. Eso es todo. Bueno, gracias.
Ya. La clave está en no comer con ese amigo.
Pero qué rabia.
Te evitas eso.
Ya, eso sí. Bueno, manías y amigos en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del Partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches. Si tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 4.